No, no, lo acabo de ver ahora mismo.
Ya somos dos.
Y ha quedado muy bonito de las ilustraciones.
Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la presentación del libro Fronda Carlista, versos hechos en honor de los reyes proscritos y sus paladines, debido a la pluma de Luis Hernando de Larramendi. En la invitación que ustedes habrán recibido, figura que la presentación del libro tendrá lugar bajo la presidencia de don Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Balujera, director del Instituto CEU de Estudios Históricos, lo cual sin duda ha puesto Luis para evitarme que hable, porque claro, si es bajo la presidencia se supone que estaré callado, pero hombre, a mí eso de estar callado, pues en el fondo no me convence mucho. Cierto es que para garantizar que estuviera callado no me ha remitido el libro lo acabo de ver ahora y ya saben ustedes que tiene cierta dificultad hablar de un libro que uno no ha visto. Pero yo creo que Luis ignoraba o no recordaba que en mis años mozos publiqué un artículo de 140 páginas sobre la poesía sobre la Primera Guerra Carlista. Por lo tanto, soy muy capaz de hablar largamente sobre la poesía relacionada con la Guerra Carlista sin necesidad de tener el libro delante. Hombre, ya algo voy a hablar de la poesía relacionada con las guerras carlistas, porque creo que es un tema que puede merecer la pena enmarcar. No leeré las 140 páginas, con una mitad puede ser suficiente. Pues bien, en la poesía puede ser una fuente más para el conocimiento de la historia. Es una fuente doble. Una fuente, que fue la que yo estudié en su día, es la poesía de la época. Cuando tú quieres saber cómo ha sido un conflicto, ves por sus contemporáneos qué datos te dan sobre el mismo, remarcan, ya veremos qué aspectos, pero entonces se convierte en una fuente primaria. Una fuente que, evidentemente, da muchos menos datos del conflicto en sí que otras fuentes más descriptivas. Pensemos sobre todo en los libros de viajes, pero sin embargo tiene además añadido un valor literario. Es decir, esa poesía tiene por un lado un valor de fuente y por otro lado un valor como obra de creación literaria. Cuando se estudia la poesía sobre la Primera Guerra Carlista, se observa que en primer lugar hay una poesía previa. Desde el momento en que María Cristina de Borbón casa con Fernando VII, nos encontraremos que surgen poesías cantando las maravillas de la reina, cantando después las maravillas de la princesa Isabel, de la hija de la reina, cantando después en las maravillas de la amnistía que da María Cristina el año 1832, su entrega de banderas a las tropas. Se va preparando un ambiente en favor de la nueva descendencia que también es preparado desde la poesía. Tenemos después poesías que nos hablan de acciones de guerra, ya metidos en la guerra carlista, y de poesías que hablan de acciones de guerras tenemos de muy diversos tipos. Por ejemplo, tenemos las poesías que escriben los soldados que sufren la guerra. He buscado una estrofa de esta poesía que sea legible, porque claro, las palabras gruesas no parece que sea lo más apropiado de esta reunión en la que nos hallamos, pero por leer una estrofa legible tenemos aquella que dice: «Lora los generales que a la victoria nos guían, solo en España podrán tener el nombre de tales. En riscos y matorrales ven la facción apostar, mándanos luego atacar, ábrenos mil sepulturas por tomar unas alturas y volverlas a dejar». Y esta poesía, que es una poesía bastante larga de tropas cristinas, se ve que no respira precisamente entusiasmo por la reina, tampoco por don Carlos, sino lo que habla es de las penalidades del soldado. También tenemos otro tipo de poesías que nos hablan de episodios concretos y algunas veces con carácter humorístico. Martínez Villegas, que es uno de los buenos poetas satíricos de principios del XIX, lo cual quiere decir que era bastante malo, pero para lo que había en la época era de los mejores, no podía ver a Narváez y dedicó una poesía a una victoria supuesta de Narváez sobre el general carlista Gómez en la batalla de Majaceite. Digo victoria supuesta porque las tropas de Gómez se querían retirar y cuando acaba la batalla siguen retirándose. Y la poesía que dedicó Martínez Villegas, lleno de buenas intenciones, decía: «De las armas el concierto sonó una vez y otra vez, y de un soldado el acierto casó un muerto, solo un muerto, aunque abultaba por 10. Mandóse el fuego cesar, dando a la batalla punto, y luego sin descansar pasaron a examinar el cadáver del difunto. Oh rareza sin igual, digna de infernal complot, transformarse cada cual creyó en estatua de sal como la mujer de Lot. La tremebunda reyerta tornóse en jovial matraca, y bien la ración se acierta, porque aquel muerto era muerta y la muerta era una vaca». Y tenemos también quien se lo toman pues algo más en serio, aunque también con carácter festivo, lo que en su caso tiene cierto mérito, porque al final de la guerra, cuando se concentran todas las tropas isabelinas sobre el maestrazgo, pues se ven unos versos curiosos en los periódicos que tenía Cabrera, porque en la zona carlista había periódicos, que critican la labor que estaban haciendo las tropas isabelinas. porque dicen que los isabelinos habían ido a luchar, etcétera, pero que digan los siglos futuros que cascamos en el Aragón, no faciosos, porque son muy duros, sino nueces de Luco y Bordón. Son localidades donde se tiró el ejército isabelino varios meses antes de emprender la ofensiva. Tenemos también poesías vascuences sobre, por ejemplo, las dedicadas a la derrota de O'Donnell en Andoain, poesías que nos dan datos sobre cómo eran las viviendas de la tropa. O sea, yo la única descripción que he encontrado de cómo eran las tiendas en las que vivían los soldados isabelinos son curiosamente en poesías, pero en fin. Tenemos las coplas de Muñagorri, que son unas coplas en vascuence amplísimas. Al igual que las coplas de Andoain, cuando las estuve viendo en el archivo de la Diputación de Guipúzcoa y pedí ayuda a la archivera, que estaba todo el rato hablando con la archivera que tenía al lado en vasco, cogieron el texto, lo miraron, dijeron esto es vasco antiguo, llamaron a una bibliotecaria anciana que había arriba y que me pudo hacer una traducción, luego algún amigo de Mafre, de Canarias, que me pudo traducir aquello. Pero, en fin, que eran complejas de leer por los vascoparlantes de hoy. Hay poesías también al convenio de Vergara, muchas. Los mejores autores de la época, que ya digo, no es gran cosa, escribieron sobre el convenio de Vergara. Tienen ustedes Nicasio Gallego, tienen ustedes Ribez y Fonseré, Arolas, José Martí, no naturalmente el Martí famoso, sino el Martí Folgueras, pero bueno, es un autor catalán tampoco del todo desconocido. Hay poesías a personajes, Cabrera, que es hombre disputado, unos le ponen muy bien, otros le ponen peor. Tienen poesías a Zumalacárregui, por lo general se le pone bastante bien. De las poesías de Cabrera, por cierto, el que más escribe mejor es un tal Francisco Cea, que debía ser un hidalgo sin medios, pero procarlista, que cuando muere le publica el gobierno isabelino sus obras completas, y sin embargo tiene unas poesías que pone a Cabrera por las nubes y que están publicadas a expensas del gobierno isabelino, lo que no deja de tener su aquel. Poesías a don Carlos, también de todo tipo. El que pone más verde a don Carlos es un tal Navarro Villoslada, en una obra llamada La espada de Luchana, el que luego sería diputado carlista se despacha con don Carlos a modo. Poesías en pro de Isabel II, poesías a favor, por ejemplo, de Maroto, perdón, poesías sobre Maroto, pero no a favor de Maroto. De hecho, los únicos que dedican alguna poesía a Maroto son los carlistas de final de la guerra, las tropas carlistas de Cataluña, no son muy elogiosas. Yo no sé si nuestro autor hoy habrá previsto alguna poesía en honor de Maroto, pero en los carlistas de la época no, ciertamente. Poesías sobre la intervención extranjera, no llenas de buenas intervenciones en algunos casos, como por ejemplo la que dedican los guipuzcoanos a los miembros de la Legión Británica. Valientes guipuzcoanos, con firmeza atacad, y al pícaro cristino perseguid y matad. Y si al casacagorri podéis encontrar, matadlos como a bestias, sin tenerles piedad, para que estos borrachos sin fe ni humanidad no haya cuartel ninguno, ni tener caridad. Mueran, mueran, cobardes, y no hemos de parar hasta que nuestras manos les veamos acabar. Ande la bayoneta, bayoneta y no más, que no merecen tiros porque es desperdiciar. Y no nos detengamos en oyendo gritar a nuestros oficiales Aurrera Mutilac. Bien. No son muy políticamente correctas desde el punto de vista de hoy, en que ya saben que las guerras son para hacer la paz, pero en fin. También hay poesías que hablan de la ideología carlista, que hablan de las actitudes hacia el enemigo. Es curioso, porque hay varias fuentes de la época de la guerra carlista que nos hablan de un himno carlista, más o menos oficial, del que conocemos bastante poco, y el que reproduce algún fragmento más largo es William Walton, un corresponsal de guerra, en su obra sobre las revoluciones de España. Pero lo que está claro es que ese estribillo de ese himno era «Viva la paz, viva la unión, viva la paz y don Carlos Borbón». Tanto esto de «Viva la paz» sí estaría hoy mucho más correcto. Y por último, reseñar que tienen ustedes poesías de amor. Poesías de amor a las mujeres, que parece una cosa lógica, pero luego hay uno, que es también Luis Ribot, que dedica una poesía de amor a su fusil y que incluso dice que al final de la guerra el conque se casará es con una mujer que le cuide el fusil, fusil que ha estado junto a él durante el conflicto. Y bien, ya no les castigo más, sino que antes de proceder a la declamación que espero que tengamos de poesías por parte del autor de los versos, que doy por hecho serán magníficos, aunque no he podido leerlos, pero conozco otras obras de versos suyos y puedo garantizar que es un gran poeta, doy la palabra a Jacobo Curbera Calderón, que es autor de la introducción, para que nos hable los versos que él, sí supongo, conocerá.
Pues sí, así es. Buenas tardes. Yo soy amigo de Luis desde hace ya muchos, muchos años, desde que éramos niños en el Colegio del Pilar. El verano pasado Luis me pidió que le escribiera pues el prólogo de esta obra. Yo conozco por Luis es escritor desde hace mucho tiempo y especialmente escritor de poesía. Y todos los amigos más cercanos nos preguntamos cómo es posible que Luis, siendo un poeta, pues no le hubiera dedicado todavía nada al carlismo. Sabíamos que era una tarea pues muy íntima, muy reflexiva, muy complicada, pero que a mí pues me encargara el prólogo. Yo con el carlismo pues lo he venido siguiendo desde hace ya muchísimos años, pero por amistad fundamentalmente con Luis y con algún otro carlista. Del carlismo sé poco, algo he leído, pero desde luego para hacer un prólogo pues me sentía pues francamente como no acreditado. Bien, cuando te pones delante, antiguamente de cuartillas, ahora es de la pantalla del ordenador, digo, ¿y ahora yo qué cuento para hacer un prólogo? La verdad es que me fue saliendo bien, porque lo que conté, bueno, digo que humildemente, perdón, me fue saliendo bien, lo que yo creo ya me juzgaréis vosotros cuando compréis el libro, pero digo que me salió con facilidad, porque lo que conté fue como si fuera un corresponsal de guerra, acompañando a Luis desde muy niño, pues en todos los avatares y en los grandes acontecimientos del carlismo en esta última época. Me refiero desde el año, pues yo creo que ya como 60 y pocos, ¿no? Que ya han pasado unos cuantos años. Luis en el colegio, además de ser un tío muy atractivo, porque era muy revoltoso y muy ácrata en contra del poder establecido, pues nos invitaba a Montejurra, y íbamos a Montejurra, y yo me acuerdo del ambiente estupendo. Yo no entendía todavía bien del carlismo, lo que sí veía era una concentración de gente fenomenal, y de que pagando el autobús tú llegabas allí y pues vivías en la Plaza de los Fueros pues un montón de gente con un entusiasmo tremendo, pues vainas rojas, las chicas con boina blanca y de verdad unas ganas de participar en el desfile, de vivir en convivencia, de resaltar todo lo que eran todos los principios de la causa y del tradicionalismo. Y a mí aquello me encantaba, no sabía bien todavía por qué, pero me gustaba mucho. Recuerdo y lo reflejamos en el prólogo, incluso un día, pues por afán de meterse con la gente, allá en la época del bachillerato, y sin saber bien lo que era la cosa, pero incluso llegamos a pegarnos y a puñetazos, a primera sangre, y a mí, lejos de apartarme de él, le dije, oye, pues este hombre que está defendiendo con tanto ahínco sus ideas, algo tendrá el carlismo cuando lo defiende de esa forma, ¿no? Bueno, luego continuamos mucho tiempo unidos. Él empezó la universidad antes que yo soy, digamos que no muy buen estudiante, pasé primero por un internado, y él me escribía cartas. De una vez en la universidad, pues era un tipo muy activo, había ya follones, el régimen, me refiero al régimen de Franco, pues pegaba sus últimos coletazos, y andar por ahí diciendo cosas distintas y no correctamente políticas, pues era francamente peligroso. Yo en ese momento pues ya dije, bueno, oye, Luis ya empieza a meterse y a involucrarse en situaciones pues francamente difíciles. Regresé a Madrid después de no aprobar el PREU. Me apoyé en toda la infraestructura del Partido Carlista para que me falsificara el documento nacional de identidad y Luis se pudiera presentar por mí. O sea que yo a la causa, siendo isabelino, le debo mucho. Y el caso es que, pues en el examen de francés me llegó a sacar un notable. Para mí es mucho. Yo, Luis, te quiero decir que a mí me supo a poco. Habrá su francés muchísimo mejor. Pero
has tardado en confesarlo,
Y bueno, y me fui metiendo allí en aquello. La verdad es que tenía una infraestructura muy secreta y legal, pero claro, que es que si no, la gente en aquella época, como estaban ya más de la mitad fichados, pues simplemente es que no podían ni moverse y menos salir al extranjero. Entonces, tener un hombre que pudiera falsificar el DNI, por cierto que las filigranas que hacía de la huella dactilar eran prodigiosas, pues entonces digamos que podían moverse y estar en la vida. Cuando aprobé, pues conseguí mi primer coche, era un viejo dos caballos, pero Luis amablemente me pidió que entonces las necesidades políticas de aquella época, especialmente de un grupo muy activo que se llamaba el GAC, el Grupo de Acción Carlista, pues que tenía que ser el chofer y poner el coche a disposición de aquel GAC. Y bueno, poníamos las pancartas y escribíamos pues con un rotulador una serie de pasquines. Y pues llegué a ser un chofer oficial de un de los grupúsculos del GAC más importante, siendo isabelino. Por eso digo que, bueno, a medida que iba haciendo recopilación de mi vida, pues veía que efectivamente sí había cosas. Entre bromas y veras, contando otras cosas, pero pienso que hubo una serie de gente, que también era gente muy joven, era gente muy entusiasta, pero que Luis seguía teniendo esa verdadero fervor por la causa, que nos pegaba un poco a todo el mundo, ¿no? Llegaba un momento que le seguíamos aunque no fuéramos tan carlistas. Yo he tenido la oportunidad de estar con mucha gente, digamos, un poco aparte, y de esa misma forma que lo veo desde un punto de vista un poco separado de todo lo que es la causa y el tradicionalismo, pero que me he encontrado con gente muy buena. O sea, que hay una concentración anormalmente rara y extraordinaria de gente muy buena, ¿no? Y que en todos los reuniones, y en todas las comidas, en todas las reuniones de confraternización que he estado, hay una cosa de la causa que, como ajeno, sí quiero resaltar, que es lo bien que conviven diferentes generaciones, el abuelo, el hijo, el nieto, aunque sean de diferentes familias, ¿no? Que ahí hay siempre un ambiente muy bueno. Luis luego siguió, conoció a su musa Mercedes, su mujer, y ya fue otra época. En España se vivía otra situación muy distinta, estrenábamos entonces democracia. Abandonó yo ya todas aquellas grupúsculos en la clandestinidad. Yo dejé de ser ya el chofer de aquel grupúsculo del Grupo de Acción Carlista, pero sí empezó de verdad a hacer una obra junto con su padre, con don Ignacio, pues mucho más importante, mucho más rentable, ¿no? A través de las fundaciones, etcétera, ¿no? Y también fue una forma como de seguir toda la andadura de Luis. Con ello quiero decir que es una constante tan importante en mi amigo Luis, que yo la he visto desde niño en el colegio, desde que éramos unos chavalitos, y que nos convencía a gente que incluso no éramos carlistas para que fuéramos a Montejurra, y luego toda su andadura universitaria con todo el peligro que sufrió, más luego toda la época en las fundaciones y demás, menos entusiasta pero más racional y más rentable. Que cuando desemboca al final en verano de 2009 y me dice: oye, escribe el prólogo y que voy a hacer un libro de poesías carlistas a los reyes carlistas y a los paladines, pues te imaginas que efectivamente en ese momento en algún lugar de su cabeza ha decidido hacer algo que tenía en mente de hacía tiempo, ¿no? Hay que pensar que este es el cuarto libro que tiene Luis de poesías. Ha escrito Horas vividas, quiero recordar, en el 98, y ha escrito A fuerza de corazón con su amigo, que también es poeta y pintor, Carlos Gómez Vacas, que le veo que está allí al fondo, y Poemario de la luz en el año 96. O sea que él ha escrito poesía mucho tiempo, pero ¿por qué no hizo este libro que nos regala hoy de a todos los reyes carlistas y sus paladines? Pues no lo sé, igual es capaz incluso de contárnoslo, pero en cualquier caso era un momento difícil y entrañable. Yo, por un lado, te envidio, porque me da la impresión de que ha sido para ti una experiencia mística y yo intemporal. Pues estás hablando de personajes que te son muy cercanos, porque has tenido su imagen toda la vida, pero que se mueven en el siglo XIX, ¿no? Y te habrán acercado a ti un montón de veces. Has estado en Trieste viendo el sepulcro de Carlos VII, pero yo creo que metiéndote en la poesía es como realmente has llegado casi casi que a tocarlos, ¿no? Yo quiero terminar ya estas palabras. Lo que quería era transmitiros como amigo que este libro es mucho más que un simple libro para Luis, pero el día, y Dios quiera que sea entre mucho tiempo, pues este